Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Una información que comienza con el entrenamiento del Club Atlético Osasuna. Ya sabes que este sábado a las 4 y cuarto en el Estadio del Sadar el conjunto rojillo se va a medir al Betis. A un Betis que llega con dos viejos conocidos como son Abde y también el Chimi Ávila. Un partido en el que Osasuna llega con 15 puntos, el Betis llega con 12, una diferencia de un partido o lo que es lo mismo. El conjunto rojillo va a intentar evitar lo que sucedía la pasada temporada en el Sadar, con una expulsión de Jon Moncayola muy temprano en el encuentro y con una derrota por 0-2 en el estadio del Sadar. Un entrenamiento en el que ha vuelto a hacer de manera parcial Iker Muñoz, ha vuelto a participar a las órdenes de Vicente Moreno y poco a poco va ya finalizando su recuperación para lograr ya integrarse con el resto de sus compañeros de manera completa y poder entrar en convocatorias. Los que tampoco han estado en el entrenamiento de esta mañana son los tres internacionales del Club Atlético Osasuna. Ante Budimir, que disputaba ayer minutos con su selección con Croacia. Tampoco Brian Zaragoza, que jugaba con España. Y Boyomo, que ya sabes que ha estado convocado con Camerún. Uno de los personajes de esta semana es Lucas Torró, que participaba en las jornadas de optimización del talento de la cantera rojilla, algo que seguro que él pudo disfrutar, pero que especialmente los más peques pudieron compartir un entrenamiento con Pache Puñal y con Lucas Torró, un trabajo en el que pudieron efectuar los mediocentros e interiores de categoría cadete. Seguro que uno de esos recuerdos que van a poderse llevar para toda la vida. Un conjunto rojillo que sigue preparando el partido del Betis, que está quinto en la clasificación después de este parón liguero, y vamos a ver si sigue con su racha de resultados en el estadio del Sadar, donde ya sabes que sigue invicto, 4 victorias y un empate hasta el momento. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes, COPE Navarra.
¿Crees en dejar un mundo mejor que el que recibiste?
Lo que haces, ¿lo haces porque sí o porque crees en ello?
¿Crees que compartir nos enriquece?
Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer banca. ¿Y tú, en qué crees? Laboral Kutxa, hay otra forma.
Vamos a hablar de halterofilia porque a partir de las 3:30 tenemos una entrevista para conocer éxitos de nuestro deporte. Concretamente, hace unos días en Almendralejo, en Badajoz, que albergaba la Copa de España mixta por federaciones, en la que Navarra, repito, la Federación Navarra, una vez más un nuevo éxito, que somos una comunidad pequeña, uniprovincial, pero que, oye, se vuelve a lograr un éxito, en este caso, en la Copa de España mixta de federaciones. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas, y es que esa selección estaba formada por Naro Arrasate, Laura Schaffer, Alejandro Serrano y también Julen Delgado. Vamos a contar también aquí con su entrenador, con su preparador, con Mikel Munien, con el seleccionador de nuestra comunidad, para hablar de ese éxito que se podía desarrollar en Badajoz, un nuevo éxito, en este caso hablando nada más y nada menos que de halterofilia, una de las disciplinas que nos sigue gustando y en la que seguimos poniendo el foco para seguir trayendo, pues por supuesto, información y éxitos, aunque siempre mencionamos que es verdad que la punta de la pirámide está muy bien porque nos permite poder hablar del deporte y de los deportistas, pero que una vez más tenemos que recordar que la base y que la actividad física ya no solo es buena para el deporte, también es buena para la persona en el ámbito físico, en el mental. Aprendemos valores y vamos a tratar de conocer algo más de cómo fue la experiencia, de cómo se iniciaron en la halterofilia y también, por supuesto, de qué es lo que les aporta en este caso el deporte para la vida real, para el día a día, con esos valores que siempre se habla que transmite el deporte, y vamos a tratar de conocer cuáles son los que ellos cogen del deporte y les aplican luego en la vida para tratar de seguir en el día a día. Llegamos así a las 3:30, enseguida hablamos de halterofilia en COPE Más Pamplona con estos campeones. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media deportes, COPE Navarra de este miércoles 16 de octubre. Tal y como hemos anunciado, vamos a hablar de halterofilia, de ese éxito que se lograba en Almendralejo, en Badajoz, en esa Copa de España mixta de por federaciones en la que la Federación Navarra de Halterofilia se proclamaba campeona. Nombres propios de este éxito y de este hito: Naroa Arrasate, del Club Runa, Laura Schaffer, del Club Planeta Suna, Alejandro Serrano, del Club Gazteberriak, y Julen Delgado, del Club Anaitasuna. Por cierto, subieron al cajón más alto de este podium entre las 9 mejores federaciones territoriales del país. Un gran éxito que nos sirve para hablar de los deportistas, de su experiencia, de su camino, pero también del resto de la pirámide, de lo importante que es para la formación y para la sociedad que sigamos apostando por el deporte en general y en este caso por la halterofilia en particular. Hemos hablado con Mikel Muniain, que es su seleccionador. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, me sigo sorprendiendo gratamente, evidentemente, que Navarra, que somos una comunidad pequeñita, ¿verdad?, uniprovincial,
sí,
que tenemos pocas licencias, que, bueno, es verdad que tenemos ese carácter navarro a veces un poco cabezota y bruto, que entiendo que es parte del éxito de todo esto.
Exacto.
Pero, oye, ganar a otras 9 comunidades, por mucho que nos agrade, que nos satisfaga, no tiene que dejar de sorprendernos y de poner en valor el éxito y el talento que hay detrás, obviamente unido al trabajo.
Sí, sí, no, desde luego, porque al final tú comparas la densidad de población que tenemos en Navarra con comunidades como Andalucía, Cataluña, Madrid. A Coruña tiene una halterofilia terrible también, y es un logro que desde luego que es de reseñar, porque se están haciendo bien las cosas a pesar de que tenemos muchas menos licencias. Pero bueno, se está trabajando bien, desde Federación se trabaja bien, desde los clubes se trabaja bien y bueno, ahí se nota el trabajo.
Tenemos a Julen Delgado aquí. ¿Qué tal, Julen? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Enhorabuena, lo primero.
Gracias.
Saludamos también a Alejandro Serrano. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Buenas, Alberto. Hola, Mikel, Julen.
Y enhorabuena también.
Muchas gracias.
Oye, Mikel, cuando partís de aquí de Navarra hacia Badajoz, obviamente la ilusión siempre está ahí, ¿no? Siempre está el David contra Goliat presente en cada competición. Lo que no sé es cómo de cercano veíais la posibilidad de volver como vencedores.
Bueno, a ver, la verdad es que este año íbamos con un equipo bastante fuerte. Sabíamos cuáles eran todos los convocados del resto de federaciones. Y bueno, pensábamos que podíamos pelear por el podio, pero encima la actuación fue muy buena de los 4 levantadores y levantadoras y desde luego que salió redondo y, bueno, casi redondo, porque tuvimos un pequeño percance con Laura, pero que luego lo comentamos. Pero sí, desde luego que salió el fin de semana casi perfecto, sí.
Estamos intentando contactar con Laura, si podemos, se lo preguntaremos a ella, sí. Si no, te lo preguntaremos a ti. Julen, ¿cómo te encontraste en la competición?
Pues muy bien, la verdad. Muy contento, muy fuerte, me notaba. Pude hacer una de mis mejores competiciones. Y subirme una vez más al podium de un campeonato nacional siempre es algo que se lleva muy bien, la verdad.
Es algo que mola, ¿no?
Es algo que mola.
Alejandro, ¿cómo te encontraste tú?
Pues la verdad es que bastante bien. O sea, la competición fue bien, sí que era la primera vez que iba con Mikel como seleccionador, porque al final él está en Anaitasuna y en Gazte, era una competición en la que nos juntábamos equipos de la Federación Navarra de diferentes zonas, pero la sensación fue bastante buena, fue mejorar un poco a estas alturas de la temporada las marcas que ya venía haciendo y sobre todo, que era lo más importante, sacar una buena cantidad de puntos para sumar al equipo.
Oye, Julen, claro, en una competición de halterofilia tú vas levantando peso,
sí,
que entiendo que es lo mismo que haces entrenando, pero no es lo mismo. Porque claro, dices, no, si yo cojo, mira, hago el mismo ejercicio, el mismo calentamiento, cojo, levanto el peso y después tendría que levantar lo mismo. Pero, sin embargo, sucede que en competiciones a veces se levanta más y a veces menos.
Sí, bueno, suele pasar, ¿no? Que a veces puedes levantar más porque los nervios igual te ayudan. O por la concentración, la compañía, todo el ánimo de la gente, que en las competis estas, la gente, aunque sea de otra comunidad, te ayuda un montón.
Qué bueno.
Pero claro, a veces te puede pasar lo contrario, ¿no? Que de los nervios falles más, estés nervioso y no estés como tienes que estar.
Aprovechamos que tenemos a Naroa Arrasate, otra de las protagonistas de este éxito. Naroa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Cómo te encontraste en la competición?
Pues la verdad que muy bien. Fue una de las competiciones que mejor me salieron. O sea que
bueno.
Muy contenta que poco a poco se vaya viendo todo el esfuerzo y el trabajo.
Uh-huh. Oye, Nora, le estaba preguntando a Julen que claro, que al final el ejercicio es muy similar a entrenar a competir, pero es muy similar, pero también es muy diferente, porque aunque es todo lo mismo, es que es todo diferente con esa tensión, con esa adrenalina que a veces entiendo, que le preguntaba a Julen, que a veces te harás levantar más peso del que haces entrenando y a veces menos. ¿Cómo fue tu caso?
En mi caso, la verdad que es que yo voy a la tarima de competición y yo me crezco muchísimo. O sea, hay mucha gente que quizás le pasa lo contrario, que igual pues le da como ese miedo escénico o lo que sea. Y a mí la verdad que me pasa lo contrario. Yo creo que o sea, solo estoy en mi cabeza dándome como mensajes positivos y yo la verdad que me vengo muy arriba con la gente y con los ánimos. O sea que para mí la verdad que fue muy guay.
¿Y Alejandro? ¿Eres de más?
Yo la verdad
o de menos?
Es que también al final las competiciones son un plus extra de concentración, de nervios, que al final siempre te dan un poquito más de ese extra. Yo siempre digo que en la competición todo te pesa menos, siempre puede haber pequeños fallitos que pueden hacer la diferencia entre un intento u otro, pero al final, si tienes esa mentalidad, las competiciones siempre te creces y todo sale más fácil.
Oye, entiendo, Alejandro, que claro, que esto de entrenar está guay, vas evolucionando, vas progresando, te gusta la disciplina, pero lo que te va es la competición, ¿no?
Sí, al final siempre agradeces que en un calendario tengas una o dos competiciones cada mes, porque al final donde mejoras es en las competiciones, es donde verdaderamente te pones a prueba, donde compites con gente, bien sea de tu gimnasio o de otras comunidades, que haces un poco también de comunidad, de amistad entre ellos, y al final es donde te pruebas realmente.
Miquel, entiendo que cuando acudes a una competición de esta, claro, tú por un lado dices, mira, mis competidores, ¿no? Mis chicos y mis chicas levantan, en la última competición hicieron X, entrenando últimamente estamos haciendo X más 1 o X menos 1, llámalo como quieras, y tienes un baremo, y también tienes, claro, un baremo de los rivales que dices, mira, ellos suelen andar esto, pero claro, tienes oculta la información de si últimamente entrenando están levantando más.
Sí. Aparte yo, para eso soy, bueno, te lo podrá decir Julen, soy un calculador nato. O sea, lo llevo todo estudiadísimo.
Un Excel, ¿no? ¿Sabes?
Tal cual. Entonces, sé cómo están los atletas con los que voy, pero también sé cómo están los de los demás. Los busco los nombres, tenemos una aplicación con un ranking donde han competido, cuánto han pesado, cuánto han levantado en cada modalidad, tal. O sea, lo llevo todo estudiadísimo, sí. Por eso sabía que podíamos optar al podio y que podríamos optar a ganar también, pero bueno, estaba difícil, pero oye, ahí salieron los cálculos.
No me aguanto la pregunta entonces, Miquel, en tu Excel decía que ibais a hacer X y la competición, ¿cuánto hemos hecho? ¿Cuánto calculabas que podíais hacer? Es decir, ¿hemos levantado más de lo que pone tu Excel?
Hemos hecho X más Y.
Toma ya.
Sí.
¿De cuánto estamos hablando a pros de peso?
No, por ejemplo,
No te pido el cálculo exacto, pero oye, pues mira.
No, pero, por ejemplo, en el caso de Naroa, que la tenemos aquí, claro, batió dos récords de España, su máximo en una competición. Laura también hizo una competición increíble, a pesar de que tuvo una pequeña lesión, bueno, una lesión grave. Al final, en el segundo intento, Julen también estuvo en máximos, Alex hizo una competición increíble y, sobre todo, lo teníamos muy calculado, ¿no? Sabiendo, Julen levantaba el último, sabiendo cuánto levantaba el último, sabía que nos daban para ganar. Estaba todo bastante calculado, sí. Sí.
Oye, Naroa, te viniste muy arriba, ¿eh?
Sí.
Oye, qué guay. ¿Cómo es esa sensación de oye, estar entrenando, levantar un peso y llegar el día que dices, hoy quiero hacerlo mejor que nunca, y lo consigues? ¿Cómo es esa sensación después de levantar el peso?
Pues la verdad que yo al principio, sobre todo, como competía tan mal, ahora que se vea reflejado todos los entrenamientos y tal, la verdad que cuando lo levantas, vamos, es la mejor sensación y es el fruto de todo el trabajo que hay detrás. O sea, que imagínate, qué guay.
Además, Miquel, por cierto, antes te he interrumpido, querías apuntar algo más y te he interrumpido.
No, eso. Que estaba todo bastante medido, pero nos tenía que salir bien, claro. Tú una cosa es que lo que tengas medido en la cabeza y lo que tienes que levantar, y luego ahí están los atletas que lo tienen que levantar, uh-huh. Y lo hicieron, y vaya que sí lo hicieron. Entonces, claro, tú por mucho que calcules, luego hay que levantarlo.
Uh-huh. Oye, Julen, si no me equivoco, ha dicho Miguel que eras el último en levantar, ¿Se disfruta un poco más siendo el último o pesa un poquito más lo que tienes que levantar?
Bueno, a ver, pues al final dependía de mí, ¿no? O sea, tenía que hacer unas... En este caso tenía que hacer como 135 kilos o así, y con eso ya nos daba. Y aunque ya son pesos que tenga bastante controlados, siempre es como a ver si...
¿Cuál es tu techo?
150.
Bueno, 15. Tenías 15 de margen.
Ya, pero... ¿Sabes?
Es, como es fácil que... decirlo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es fácil, sí, sí. Luego hay que hacerlo, ¿verdad?
Sí, sí, nunca estás seguro si dices... Igual lo he hecho muy bien antes, pero ahora igual... No sé, me falla algo, lo que sea. O me hago daño, que puede pasar también, como le pasó a Laura.
Oye, como no hemos conseguido contactar con Laura, cuéntanos, Miquel, ¿qué es lo que le sucedió?
Bueno, pues después de... Bueno, en la atrofilia hay dos modalidades, arrancada y dos tiempos. Sí. Después de una arrancada estupenda, salió el dos tiempos, hizo su primer intento con 105 kilos, muy bien, y el segundo con 110, al elevar la barra desde la posición de jerk, que es desde el cuello hacia arriba, ¿no? De la clavícula hacia arriba, se le sobreextendió un codo y le rompió un ligamento.
Vaya.
Entonces, ya está en manos de los médicos, con muchas ganas de recuperarse y con muchas ganas de poder estar a tope, porque esto le ha impedido ir al Campeonato de Europa dentro de 3 semanas.
Vaya. Eso te iba a decir, que va a tener unas cuantas semanas de baja.
Sí. Entonces, bueno, estaba clasificada junto con Aroa para ir a un Campeonato de Europa sub-23 y se lo va a impedir, pero bueno, habrá que luchar por el año que viene.
Oye, o sea, no queda otra más que entrenar. Hay deportes en los que tal vez, Miquel, el talento puede tapar en ocasiones la falta de trabajo o de constancia. Entiendo que no es uno de los casos de la halterofilia, que el que no curra luego no llega al fin de semana la inspiración. No, o sea,
hay gente muy talentosa que es un desastre y gente que se empeña mucho en hacer las cosas y las hace bien. Pero aquí si no entrenas no levantas, o sea, eso está claro.
Evidentemente, o sea, no... el talento te puede ayudar a necesitar exacto. menos trabajo o con el mismo trabajo con llegar más lejos, sí, es evidente,
exacto.
pero que no hay atajos.
O sea, el talento te puede ayudar a ser muy top, pero sin esfuerzo no, aquí no hay trabajo. Aquí no puedes ser un Messi de la vida. Si no trabajas, no levantas, eso está claro. Sí, sí.
Oye, esos son uno de los valores importantes también, que evidentemente entrenar está bien, competir está muy bien, pero al final estos para la vida son valores que nos llevamos para el día a día.
Sí, sí, los 4 atletas que fuimos son gente que trabaja muchísimo, que entrena muchísimo, que se lo toma muy en serio y que lo hacen muy bien. Y el resto, o sea, casi todo el mundo lo hace bien, ¿no? Pero cuando ya llegas a estas marcas, ya estás... Tienes que hacerlo, si no te quedas en el camino. Sí, sí.
Alejandro, ¿cómo empezaste en esto de la halterofilia?
Uf, yo aquí ya soy más perro viejo que mis compañeros en la competición. Yo llevo ya prácticamente 10 años compitiendo, prácticamente desde los 17, y fue pues un poco casi de sorpresa, porque empecé como muchos en el ámbito del crossfit, que el crossfit va muy ligado a la halterofilia, sí, porque se hacen muchos levantamientos también en CrossFit, y a raíz de ahí fue cuando conocí a mi entrenador y poquito a poco empiezas a conocer pues lo que es más el ambiente de halterofilia, la comunidad que hay dentro, porque al final todo el mundo, entrenes más o entrenes menos, como ha dicho Miquel, que al final si no entrenas mucho no levantas, pues todos tienen el mismo objetivo, todos tienen la misma afición y el pro de querer mejorar dentro de este ámbito, y al final eso te engancha y bueno, no hay más que verlo, ya llevo 10 años y sigo haciéndolo en cualquier sitio que esté, o sea que sí, sí. Al qué final, bueno, la comunidad y el ambiente te enganchan mucho.
Naroy, ¿cómo empezaste tú?
Yo también empecé con el CrossFit hace 2 años o algo así, y la verdad que centrada en la halterofilia llevo desde principios de este año, o sea que realmente empecé gracias a un entrenador que me convenció para hacer halterofilia, que llevo a los 2 años detrás mía diciendo que hagas halterofilia, yo no quería para nada. Yo estaba encantadísima con el CrossFit y a mí no me movía de ahí nadie. Y nada, al final dije, venga, voy a probar. Y nada, me mudé a Madrid para hacer halterofilia y ahora, vamos, estoy encantadísima.
Oye, mucha suerte en el europeo. Y hay
muchas
que
gracias.
Hacer, hay que hacer esfuerzo por ti y por tu compañera Laura, ¿eh?
Eso es. Claro, claro.
Julen, ¿cómo empezaste?
Buah, yo también hace unos 10 años,
sí,
por ahí, y ahora tengo 19, o sea, llevo más de media vida haciendo este deporte, y empecé por mi hermana. empezó eso, mi hermano también empezó con el CrossFit y se apuntó a hacer halterofilia y me dijo, vente a probar, no sé qué, y fui a probar y me quedé.
Oye, hay que decir que en ocasiones, hace años se podía ver el halterofilia de otra manera, pero que hay que recordar que de hecho, no solo el CrossFit, sino que muchas disciplinas saben ya, Miquel, la transferencia directa que tiene ese ejercicio en el rendimiento deportivo. Es decir, que es que la cantidad de músculos que ejercitas y que tiene una transferencia directa para mejorar tu rendimiento es altísima.
Sí, sí, en efecto. O sea, tú ahora puedes ver atletas de nivel como Asier Martínez, como tal, sí, haciendo cargadas de dos tiempos, ejercicios de halterofilia con 150, con 160 kilos, profesionales del judo, del balonmano y tal. Sí, sí. Nosotros en Anaitasuna ha habido veces que hemos ayudado al equipo de balonmano pues a determinadas técnicas para ganar fuerza, para ganar salto. Sí, sí, está muy ligado
al rendimiento deportivo.
Cada día más deporte, sí, 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 en efecto.
Esto es una gran ventaja. Lo que no sé si yo, que desde fuera veo el CrossFit como una bendición para la halterofilia, porque le permite que mucha gente que igual dice, uy, halterofilia, y le daba un poco de respeto, tiene ahora un aterrizaje a través del CrossFit que dices, oye, mira, que es que esto, uno, es divertido. Dos, me hace sentir mejor. Y tres, es que encima puedo hasta competir, lo cual lo obligó a pasármelo bien.
Sí, sí, sí. Y aparte, o sea, tú preguntas a cualquier entrenador de la vieja escuela y siempre el CrossFit estaba como vetado, ¿no? Porque tal, estos... Pero no, al contrario. O sea, el CrossFit le ha dado a la halterofilia una vida increíble. O sea, yo tengo ahora 46 años y empecé con 12 a hacer halterofilia. Y no existía el CrossFit. Entonces, éramos muy poquitos cuando yo era joven. Y el CrossFit le da una dimensión terrible a la halterofilia y se nota y en el número de licencias, en todo. Sí, y, sí.
El CrossFit y la ciencia, que como decíamos, exacto, antes, va demostrando, exacto, que el ejercicio que se hace en la halterofilia tiene una transferencia directa. Saludamos a Laura Chafer, que nos ha cogido. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Gracias.
Oye, estamos un poco preocupados porque, claro, nos hemos conseguido un éxito, pero es un éxito un poco amargo por esa lesión que, además, te impide ir al europeo.
Sí, sí, ciertamente. La verdad es que fue una sorpresa para todos. Nadie lo esperaba y estaba realmente en uno de mis mejores momentos en halterofilia desde que empecé a practicar este deporte. Pero bueno, también es parte del proceso y cosas que pueden pasar. Todos corremos riesgos al final.
Parte del aprendizaje, ¿verdad? También para la vida.
Bueno. Sí, sí, ya te digo.
Oye, Laura, ¿hasta cuándo crees que vas a poder tener que estar parada para poder volver a entrenar?
Pues justo ayer recibí la noticia de que si quiero volver a competir en alto nivel y levantar los pesos que levanto, voy a tener que someterme a cirugía.
Vaya.
Así que en cuanto consiga hacerme la operación, pues unas 12-16 semanas de recuperación para volver a empezar a levantar pesos, y a partir de ahí ya empezar a rehabilitar y con el objetivo claro de volver más fuerte que antes.
O sea, unos 3 meses a partir de la operación, ¿no?
Para empezar a levantar, sí, algo de peso, sí, sí, sí.
Bueno, pues Laura, muchísimo ánimo.
Gracias.
Que mucha paciencia y que ya sabes que podemos ir haciendo cositas para no estar... Bueno, seguro que no vas a estar quieta de ninguna manera, o sea que ya sabes lo que tienes que hacer. Pero por favor, que te lo cures bien, ¿eh?
Sí, sí, eso lo haré, y otra cosa no, pero piernas voy a entrenar mogollón.
Eso es. Laura, muchísimas gracias, fuerte abrazo, enhorabuena y recupérate bien.
Gracias, muchas gracias.
Naroa, enhorabuena, suerte en ese europeo y a seguir disfrutando de la halterofilia.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Alejandro, lo mismo, a seguir disfrutando y enhorabuena.
Gracias, Alberto, un abrazo a todos.
Y Julen, pues nada, ya que llevas media vida haciendo halterofilia, que sigas igual.
Gracias, muchas
que sigas
gracias.
Disfrutando, compitiendo y siendo ejemplo para el resto.
Vale, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Y Miquel, gracias por el trabajo que hacéis, por venir aquí hasta estudio de COPE Navarra a contarlo, que es una gozada tener a deportistas de este nivel en nuestra comunidad. Repito, 9 federaciones y en Navarra, que somos una pequeñita, pues mira, conseguimos ese máximo título siendo campeones. Y nada, que sigas haciendo esos Excel y que te equivoques y que salgan siempre por arriba la puntuación. Sea siempre es. X más Y.
Muchas gracias a ti, Alberto, por la difusión y nada, seguiremos peleando.
Seguro que sí. Nosotros hablamos ahora de baloncesto.
te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
3:51, hablamos de baloncesto. Juancho Ferreira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de baloncesto, de hablar de un inicio de temporada que sabíamos que iba a ser complicado, que está siendo difícil ganar los partidos, pero es que estamos en la máxima categoría y además recién aterrizados, pero lo más importante es que por lo que hablábamos ayer, el equipo sigue con ganas, sigue motivado y que vamos a abrir ese tarro de las victorias enseguida y que luego vamos a decir eso, que no es del todo real, pero sí que tiene una parte de cierto, que luego la segunda cuesta menos, ¿verdad?
Hombre, sí, somos conscientes del inicio de temporada que teníamos. Si bien esperábamos haber competido un poquito mejor en Murcia, pero bueno, pasaremos este trago duro de los candidatos al título y bueno, y cuando venga nuestra liga, pues queremos estar ahí preparados para sacar la primera victoria, segunda o tercera lo antes posible.
Claro, esto depende del calendario, siempre hay que verlo por el lado positivo, porque es verdad que por un lado os ha tocado torear con equipos pues de los que están mirando y que van a estar arriba en la clasificación, que por un lado para hacer un aterrizaje poco a poco tiene su parte buena, pero es verdad que claro, al final te llevas dos bofetadas con dos derrotas.
Sí, hombre, si lo miras por el lado positivo, pues nos sirve para seguir engrasando a todas las chicas nuevas que han venido. Nos sirve para también recuperar a las que último llegaron, que no pudimos hacer una pretemporada como Dios manda. Pero sí, hombre, pues esto es un tema de ganar. O sea, el negocio es ganar y el equipo necesita ganar, porque al final es lo que carbura y hace carburar todo, ¿no? Pero bueno. Como te digo, tenemos bien plantado el libro de ruta y sabemos cuál es nuestro objetivo y bueno, y ahí vamos.
Del partido en Murcia, ¿ponemos más el foco en qué tenemos que tal vez tratar de mejorar en defensa o en ataque?
Bueno, yo creo que desde el partido de Murcia lo que tenemos que sacar en claro es que tenemos que competir con energía. Que compitiendo con energía podemos ganar o perder. Y con los equipos que nos toque perder, pues tocará pues poner la cara y con los que sean en nuestra liga, pues competirlos. Pero si no te ponemos energía, pues no, como pusimos el otro día, que no pusimos la energía deseada, yo creo que no vamos a poder competir en la categoría. Entonces, el equipo tiene que ser consciente que necesitamos poner pues ese punto de energía y ese es el partido que nosotros no podemos perder.
También es cierto que cuando se te pone el primer cuarto tan cuesta arriba, como dices, hay que seguir intentando estar dentro del partido, porque aunque no te pueda servir para ganar ese partido, te sirve para competir y de aprendizaje para el día siguiente. Pero es verdad que estás en Murcia, primer cuarto se te pone tan cuesta arriba, hay que entender también que cuesta, ¿no?
Sí, cuesta y además Heidi se ha hecho un equipo súper competitivo. Tienen como objetivo entrar entre los cuatro primeros y sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival. Pero eso no quita a que nosotras, sobre todo de inicio, estemos mucho más duras, ¿no? Yo creo que no estuvimos a un nivel de energía e intensidad el que pide la categoría, y cuando en esta liga tan competitiva no estás al nivel, pues los equipos te lo hacen pagar.
Volvemos a jugar en casa contra el Spar Girona, un partido que sobre el papel vuelve a ser complicado, otro equipo que lleva 2-2 en victorias.
Sí, bueno, Girona es un histórico, ¿no? Junto con Perfumerías han estado luchando siempre por plaza en semifinales de Euroliga, también pues campeón de Liga en los últimos años, y además entrenado por un entrenador que es referente, ¿no?, en el básquet femenino como Roberto Íñiguez. Entonces, también tiene varias jugadoras WNBA. Entonces, bueno, pues sabemos que es un equipo duro, pero te digo, si nosotros en casa ponemos la energía que pusimos el día de Perfumerías, yo creo que les va a costar ganarnos.
Oye, un nuevo partido en casa y una nueva oportunidad para que la gente aficionada al baloncesto se acerque al pabellón a disfrutar y a animar.
Sí, bueno, al margen creo que la directiva va a repartir 200 póster entre los primeros chicos que lleguen.
Qué bueno.
O sea que, sí, esperemos que llenar de nueva rosadía, la aportación del público está siendo excelente. Creo que tenemos cerca de los 600 abonados, más los clubes convenidos, o sea que creo que en ese aspecto de rosadía no va a fallar.
Entiendo que el plan vuelve a ser el mismo, el tratar de meter esa intensidad, especialmente en labores defensivas, que es lo que os va a permitir, pues, lo primero, encajar menos, y lo segundo, tratar de conseguir canastas, vamos a decirlo así, un poquito más baratas por poder hacer contragolpes.
Sí, sí, bueno, si estamos sólidas atrás, y como te digo, el equipo tiene la energía que pide la categoría, yo creo que vamos a competir. Y creo que, bueno, que es un equipo que igual se asemeja más a nosotros, sin una referencia interior tan determinante. Y, bueno, si atrás, como te digo, somos sólidas, yo creo que podemos competirles.
Claro, el ser sólidas atrás depende, por un lado, de la intensidad y el trabajo, y también de cómo ellas lleguen y tengan ese acierto en lanzamiento.
Sí, bueno, ellas están jugando dos partidos a la semana, juegan Eurocup hoy juegan Eurocup en Girona, y nada, no tienen tanto tiempo para preparar los partidos, no tienen tanto tiempo para descansar como podemos tener nosotros, y eso lo tenemos que también trasladar a la pista. O sea, tenemos que aprovechar que estamos más frescas, tenemos que aprovechar que tenemos más tiempo para preparar el partido, y pues creo que algún partido con todos los de arriba tenemos que sacar, aprovechando esta vicisitud, ¿no?, que juegan por dos partidos, claro, por semana.
Claro, es cierto que jugar contra un equipo que juega competición europea entre semana tiene la parte buena para vosotras, que es un equipo que puede llegar con cierta fatiga y no sé si decir incluso con cierta distracción, pero por otro lado, claro, un equipo que disputa competición europea sobre el papel tiene un nivel muy alto.
Sí, sí, bueno, a nivel presupuesto directamente nos triplican o cuatruplican. Y luego tienen un roster mucho más largo que el nuestro. Pero bueno, yo creo que nosotros estamos entrenando bien. El equipo está, pues, como te digo, con muchas ganas de meter la primera victoria e intentando buscar su sitio, ¿no?, en esta categoría.
Entiendo que por esa competición europea vais a jugar este domingo a las 12, ¿verdad?
Correcto, por normativa, el equipo que compite en Europa tiene que descansar 48 horas.
Lógico.
Entonces la federación nos dijo, pues, que a jugar el sábado o domingo, y el sábado estaba todo a rosadía lleno, y creo que el domingo es un buen horario a las 12, como para ir a ver un buen partido de baloncesto.
Juancho, pues que haya muchísima suerte, que pueda salir un buen partido, que lleguemos a ese último cuarto compitiendo, y vamos a ver luego si nos cae la cara de la moneda de nuestro lado para poder ganar ese primer partido, pero sobre todo a ver si, como el primer encuentro de la temporada, se vuelve a competir con intensidad y defendiendo muy bien. Juancho, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte.
A ti, Alberto.
A seguir disfrutando.
Gracias.
Y sobre todo a seguir haciéndonos disfrutar y soñar con este baloncesto femenino.
Gracias, Alberto. Abrazo.
Un fuerte abrazo. Nosotros llegamos así a las 4 de la tarde. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es algo totalmente inédito. El Supremo investigará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. García Ortiz ya ha dicho que no piensa dimitir. Es una situación enrevesada a más no poder. El fiscal fiscalizado que no quiere abandonar la presidencia del órgano que le tiene que fiscalizar. Es como un trabalenguas que no se entiende si no es desde la política pura y dura. Y eso es lo triste, precisamente de este asunto. ¿Hasta qué punto la justicia se ha politizado? Algo que no debería sorprendernos si recordamos la famosa frase de Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Esta frase explica dónde estamos hoy. Álvaro García Ortiz es el único.